Estamos ya en comunicación con José Amarilla, analista en temas de seguridad, ex periodista, sociólogo, politólogo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. Donde más que el título de entrada, sí. Me siento complicado.
Te parece Olimpia, ¿verdad?
Buen día a los compañeros que están contigo y a la audiencia.
José, el presidente de la República ayer en la entrevista con Mina habló de la posibilidad de hacer cambios a nivel constitucional para poder involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate a ciertas formas de delincuencia, supongo yo que el crimen organizado más que nada. ¿Se plantea a nivel internacional a países que se han planteado cambiar lo que era originalmente la función principal de las Fuerzas Armadas para combatir este tipo de crímenes?
Mira, la experiencia más extensa probablemente es la de México en esa materia. En particular, la Armada México tiene un rol muy activo en el tema del combate a los cárteles. Y su rol es fundamentalmente táctico, ¿verdad? No sé si podría ser una ventaja o no, porque en términos reales el decreto y el reglamento que forman las fuerzas de tarea conjunta ya le asignan la tarea de tener el orden público a su cargo. O sea, toda la policía inclusive está, según estos decretos, no recuerdo en este momento exactamente el artículo, pero están a cargo de las fuerzas de tarea conjunta. O sea, en teoría, hoy ya las Fuerzas Armadas están a cargo de la seguridad pública en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay. Nunca tomaron intervención en temas de orden público, ni siquiera algunos que podrían ser sospechosos de ser el caso de ser promovidos por el PP, como por ejemplo el caso de la toma de Cruce de Liberación. No sé si recordaba eso, me imagino que sí, ¿verdad? Sí, claro. El caso de la toma del pueblo por parte de un grupo para un asalto bancario, de que ya ahora se está moviendo el caso.
Sí. ¿Y cuál es tu opinión? ¿Eso es bueno o es malo?
Anoche asistí muy, muy, muy de afuera porque estaba viendo la auditoría, pero asistí a la presentación de un informe sobre las tareas de la FTC en la zona norte del país. Y sí. Aparentemente se cumplió lo que decíamos desde el principio, o sea, la falta de un rol específico en realidad lleva a errores y a abusos eventuales por parte de la fuerza, ¿eh? Entonces es difícil decir si esto tendría algún resultado positivo. No veo por qué cambiaría cualitativamente el tema por hacer una enmienda constitucional o lo que fuera. O sea, ahí lo que falta, y lo que nos falta a nivel nacional, es tener una estrategia nacional de seguridad ciudadana que sea cumplida, que tenga roles, cadenas, responsabilidades, metas, objetivos y asuntos que pueden ser evaluados y medidos a lo largo del tiempo, ¿verdad? Eso no tenemos hoy. Me parece que más importante que asignar un rol más policíaco a las Fuerzas Armadas es fijar en general a las fuerzas públicas roles específicos y tareas que puedan ser medidas a lo largo del tiempo, que puedan ser evaluadas.
O sea que yo en eso pensé cuando escuché eso, decía, bueno, a ver, vos podés discutir si uso a las Fuerzas Armadas o no, o qué sé yo, o uso al Ministerio de Salud, o uso a... si forma parte de una estrategia, ¿verdad? Si vos me decís, yo tengo esta estrategia, dentro de mi estrategia quiero utilizarle a los periodistas como, qué sé yo, no sé, no importa, pero forma parte de una estrategia. Entonces yo puedo decir, bueno, tu estrategia tiene o no tiene resultado. Pero cuando me hablan así de una movida, sin entender, sin tener el mapa completo, ¿verdad? ¿Para dónde es lo que te está yendo? Yo voy a decir, me avancé dos cuadras, ¿hacia dónde? ¿Dos cuadras hacia dónde? ¿Para qué? ¿Para llegar a dónde? Eso es lo que parece que no hay. O si hay, por lo menos está muy muy bien oculto.
No hay hoy. O sea, el Paraguay tuvo por primera vez en el 2013 una estrategia declarada de una estrategia nacional de seguridad ciudadana. pagado por el BID, que básicamente fue un programa que tampoco tuvo mucho éxito porque, digamos, venía empaquetado, venía de afuera, tenía poca conexión con la realidad nacional y nunca fue difundido eso entre las fuerzas públicas. O sea, no, vos le preguntabas y te cuento, no como una cuestión retórica, sino como un asunto concreto. Podría preguntarle a cualquier efectivo, a cualquier jefe policial, y en general la gente no tenía ni idea de que le estabas hablando, pero le estabas hablando de una estrategia nacional de seguridad ciudadana. Mm. Y esto estaba previsto para un periodo del 2013 al 2016. No fue derogado ni fue renovado el tema de la estrategia nacional de seguridad ciudadana. Hoy día no la tenemos y deberíamos tenerla. La estrategia luego se traduce en políticas específicas, por ejemplo, en la política de combate al crimen organizado.
Claro.
Y eso en planes específicos y en asignaciones de tareas. A la CERNAT le toca esto, a la Policía Nacional le toca esto, y a las Fuerzas Armadas realmente le toca, claro, un rol específico en el tema. O sea, eso es, desde el punto de vista académico, esa es la forma de encarar los problemas. Y no estamos hablando de largos plazos. O sea, puede formular una estrategia en una cuestión de semana y comenzar a implementarla incluso mientras la está diseñando ya, a ver.
Claro, yo...
No estamos hablando de algo que tendríamos que discutir durante 2 años,
claro,
y
claro,
en el 2022 empezar a implementar la estrategia.
Claro,
no,
yo entiendo que...
No quiero que esto suene a una excusa burocrática. A ver.
No, claro. De hecho, yo supongo que y esta es una suposición desde afuera, por supuesto, José, que una estrategia de seguridad tiene que tener, digamos, resultados en el corto plazo que te da, sobre todo, oxígeno político, ¿verdad? Y, claro, obviamente, cambio de largo plazo.
Impacto, digamos,
lógico, porque vos sabés que hay cosas que vos conseguís, no sé, Lince fue un golpe de efecto interesante, ¿verdad? La gente de repente creyó que era una suerte de Superman y que...
Te cuento más para tu... Yo sé que a vos te gusta la cuestión académica, entonces, el tema del Lince es algo que yo siempre me encargo de resaltar como un experimento exitoso y como un caso exitoso de implementación de un asunto que académicamente se llama policiamiento orientado a resultados. Uh-huh. O policiamiento orientado a problemas. Yo tengo un problema en los motochorros, le doy una respuesta específica, en este caso, de policías armados y circulando en motocicletas para la persecución urbana de gente que se mueve en medios similares. Uh-huh. ¿Eh? Con mucha mayor fuerza y entrenamiento, etcétera, etcétera. Ese es un caso exitoso. Pero en esto de lo que estamos hablando, es una cuestión así, me da la impresión de que es otra vez un manopaso entusiasta, ¿verdad? Bueno, vamos a usar la Fuerza Armada. Pero si la Fuerza Armada que tienen hoy, o sea, la Fuerza de Tarea Conjunta que tiene hoy asignada la tarea de encargarse del orden público en esta sede de departamento, ¿qué sería lo novedoso? ¿Cuál es el cambio cualitativo o cuantitativo que va a haber en él?
Claro.
La impresión que me da así de entrada es que no va a haber ninguna versión importante respecto a lo que tenemos hoy.
Sí, porque alguien me decía, no, pero se trata de los recursos. Yo no sé qué tantos recursos tengan las Fuerzas Armadas. O sea, nosotros vemos el cuartel que se ve ordenadito, qué sé yo, pero eso a tener recursos, digamos, insumo para una estrategia de combate al crimen, a la delincuencia común, que es la que más le pega a la gente, y al crimen organizado, que nos da esa sensación de que el Estado pierde totalmente control sobre determinadas áreas. Tampoco le veo yo a la Fuerza Armada que tenga recursos para eso.
Hoy están recibiendo alrededor de, por lo menos, la información pública, la cual disponemos, es que la Fuerza de Tarea Conjunta está recibiendo alrededor de 15 millones de dólares anuales. Eso no es ninguna cifra despreciativa. O sea, no es una cifra insignificante. Y con ese presupuesto significativo hoy, no estamos viendo grandes resultados del tema. O sea, la impresión que tengo, Luis, es, con este tipo de noticias, es la siguiente. Ya sabemos que esto no funciona muy bien y que la estrategia no es de lo más acertada. Solo que ahora lo vamos a hacer con más fuerza. O sea, ya me pegué con... Ya vi contra la pelea en la cabeza.
Claro.
Ahora y ahora lo voy a hacer con más...
Con un casco.
Me voy a poner No tiene mucho sentido, digamos, apostar a eso. Primero que es una modificación reglamentaria legal de carácter mayor, hacer una enmienda. Segundo que me responde a una, me parece a mí, por lo menos así de entrada, me responde a una estrategia más específica y más medible. Entonces, ¿qué es lo que cabe esperar? Que cabe esperar que no haya grandes variaciones en los resultados.
José, para cerrar nomás, ¿qué es lo que, en qué fallamos hasta ahora? O sea, me da la impresión de que elegimos ministros del interior o principales autoridades, o viceministros, si querés, que no tienen la formación académica y la experiencia de fuego, por decirlo así, para trazar una estrategia. Porque eso es que tiene que ser nomás un político. Evidentemente, hoy el tema de seguridad, más que nunca, requiere de expertise y requiere también de alguna experiencia con la tropa, con la realidad cruda de la inseguridad de las calles y sobre todo los insumos que hay a nivel internacional. O sea, nosotros no somos los primeros que vamos a enfrentar el tema de la inseguridad, por supuesto.
Mira, hay una cuestión innegable. El ministro del Interior es de hecho un ministro político también, pero está en la cadena de mandos y es la primera figura de la seguridad pública en el país. El cargo ha sido bastante maltratado desde el final de la dictadura. Creo que la última vez que hice un cálculo de permanencia de los ministros del Interior fue durante el periodo de Cartes.
Sí, que el
más. Y hasta entonces, que incluso Cartes tuvo una política más de permanencia, de varias, tuvo más de 3 años.
Sí.
En el cargo. Pero aún así, la permanencia de los ministros del Interior en el cargo llega aproximadamente un año en promedio, ¿verdad? Desde el final de la dictadura. Ese periodo de tiempo es bastante escaso para formular políticas públicas, y por el otro lado, contradictoriamente, se le da una preponderancia enorme al cargo de ministro del Interior. Entiendo que esa confianza política tiene que haber en el ministro del Interior por parte de cualquier presidente. O sea, vos necesitas a alguien de tu confianza política en ese cargo. Pero en ese caso, la estrategia tendría que ser tener las siguientes dos patas del ministerio con un contenido técnico sumamente importante. Y cuando digo contenido técnico, no me refiero solamente a la experiencia policial, que sí, es cierto, es absolutamente necesario que en esos lugares de decisión ejecutiva, como lo dicen ministerios del interior, esté gente que tenga experiencia en materia de policiamiento, pero también necesitas, y yo creo que la mayor deficiencia hasta hoy, Luis, es la necesidad de contar con análisis de carácter técnico para la formulación de políticas, para la evaluación de políticas, para la implementación de políticas de seguridad. O sea, necesitas gente que tiene calle, pero también necesita gente que tiene gabinete, que tiene capacidad de mostrarte cuáles son los delitos más frecuentes, cuál es la tendencia y cuáles son los escenarios próximos que vas a enfrentar. Yo creo que la falla principal hoy está en el análisis de inteligencia en materia de criminalidad a nivel nacional. La apuesta, si yo fuese hoy el presidente de la República, sería esa. Es una figura política en el Ministerio del Interior, pero respaldada fuertemente por personas que tienen condiciones técnicas importantes, tanto para la formulación de políticas como para la ejecución de esa política. Porque necesita gente que tenga la cabeza para proponerte políticas y estrategias, y también necesita gente que tenga el mando como para dar las órdenes para que nuestros cuerpos armados, nuestros cuerpos policiales, en su caso de las Fuerzas Armadas, puedan responder al cumplimiento de esa política.
José, mis respetos de siempre, gracias.
Igualmente, le agradezco mucho. Un abrazo.
José Amarilla.